En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona al embajador de Panamá en España, don Milton Cohen Enríquez Sasso. Bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias, Jorge, y a todos los oyentes de Radio Sefarad en el mundo.
En el mundo, incluida Panamá.
Incluida Panamá.
Incluida Panamá. Y claro, la gente dice, bueno, está muy bien esto de invitar embajadores, pero claro, el truco está en esto del Cohen, Enríquez y Sasso, que son todos apellidos judíos y sefardíes, de alguna
Así es,
manera.
Totalmente sefarditas. Según nuestra tradición familiar, nuestra familia habría vivido los 1000 años en la tierra de Israel y 1500 años en España. Y luego de la expulsión, 200 años en Holanda, tal vez un pase de unos años cortos por Portugal. Y desde 1676, que llegó mi primer ancestro Cohen Enríquez a Curazao, en América.
Uh-huh. Y llegó a las Antillas Holandesas.
Sí,
y
que era parte de Holanda, ¿no?
Claro. Y de allí pasó a continente, a tierra firme. O...
En Panamá, en 1898, llegó mi abuelo Germán Cohen Enríquez.
Ajá. ¿Cuando ya Panamá era independiente de Colombia o todavía?
No. La independencia se da en 1903. Así que él llegó un poco antes, unos cuantos años antes.
¿Y antes de hacer el canal?
Mucho antes de hacer el canal. En esa época probablemente, ya había fracasado el intento del canal francés. Realmente vino a Panamá porque la familia en Curazao tenía una finca o hacienda de naranjas. Pero en Curazao, por la poca agua, son unas naranjas muy ácidas.
Ajá.
Que la parte que se puede utilizar es que de la cáscara, de la piel de la naranja, se hace un licor conocido como licor Curazao. Entonces esas naranjas eran para el licor Curazao, pero hubo una sequía mayor de lo normal en Curazao y él vino a Panamá a explorar oportunidades.
Bueno, pero desde entonces sí que se quedaron en Panamá.
Sí, mi abuela, Hanna Tzipora Holman de Mesa, sí había nacido en Panamá. Su familia habría llegado a Panamá de San Tomás, donde también había comunidad judía sefardita.
¿San Tomás es una isla del Caribe?
San Tomás es una isla del Caribe, hoy en día conocida en su conjunto como U.S. Virgin Islands. Pero cuando ellos vivían allá en las islas, llegaron a Panamá y la familia de mi madre llegó a Costa Rica, era una colonia danesa. Por eso cuando llegan mis ancestros a Centroamérica, llegaron como daneses. Y mi abuelo llegó como holandés.
¿Y a usted en qué idioma lo criaron?
En español, porque ya mi padre y mi madre hablaban español, aunque mi padre también hablaba buen inglés.
Claro, no, porque digo, todos estos ancestros, también portugueses, también holandeses, también...
Sí, pero ojo, que nuestras familias, aún en Holanda, sí, conservaban el español. Claro, se hablaba español o ladino.
Uh-huh.
Y ya en América era más fácil modernizar el lenguaje con los términos de la época, ¿no?
Bueno, en esa época sí, porque luego ya la comunidad de Ámsterdam fue perdiendo ese vínculo con el ladino.
Seguramente.
Con el paso de los años. Sí. Pero sí que, especialmente en el siglo XVII, cuando se produce estos movimientos de gente que... conversos que retornan.
En Holanda particularmente. Judaísmo. También se hablaba mucho portugués. Uh-huh. De hecho, en el Caribe se hablaba de la nación o de la nación portuguesa y eso era referirse a los judíos sefarditas.
Sí, sí.
De hecho, cuando los Colón todavía eran propietarios de la isla de Jamaica, descendientes de Cristóbal Colón, ellos piden permiso para traer una cantidad de familias portuguesas para dinamizar la economía. Y todo el mundo entendía en código qué significaba portugués.
O sea que usted también es descendiente de eso que se llama Nassau, ¿no?
La Nación. Sí,
la
claro,
Nación.
Claro.
Bueno, la verdad que es una historia increíble y que está muy vinculada. A veces se habla un poco en forma casi legendaria, el papel de los judíos en el descubrimiento, porque justo fue la época de la expulsión.
Pero bueno, el mismo día de la expulsión es el día del zarpe.
Sí, pero que digo y, que lo que sí.
Y Luis de Santángel, que el tesorero de la reina, fue el que puso el dinero, que era judío converso.
Sí, sí, sí. Pero que digo que más allá de eso, ya con la entrada, la llegada de los holandeses al norte de Brasil, uh-huh. que luego se expulsaron y llegaron
y al norte de Venezuela, en Coro también, ¿no?
A Curazao, de ahí a Nueva Ámsterdam, hoy en día conocida como Nueva York. Toda esa costa realmente tiene un papel muy importante el mundo judío sefardí, ¿no?
Claro, incluso en algún momento la comunidad judía de Ámsterdam y particularmente la comunidad judía de Curazao llegó a ser una de las más importantes del mundo. Hasta Curazao llegaban los shlichim de las yeshivot en la tierra de Israel a venir a pedir contribuciones para sostener las casas de estudio en Israel, en Tierra Santa, porque era una comunidad muy potente. Y en efecto, de Curazao salen las primeras familias que luego llegan a Nueva Ámsterdam y forman la primera comunidad judía de Nueva York hoy en día, que se llama la Shearit Israel. En Panamá, nuestra congregación se llama Kol Shearit Israel. Uh-huh. De esa descendencia de las familias que estaban en ese barco que llegaron a Nueva Ámsterdam, está la familia Lazarus. Y Emma Lazarus es la que escribe el poema que está al pie de la Estatua de la Libertad, que dice Bring me your poor, bring me your wanted. O sea, lo que invita a los inmigrantes desplazados del mundo a entrar en Estados Unidos es un poema de Emma Lazarus, que era de lo que en Estados Unidos vinieron a llamar the grandees, grandees por grandes, porque los ashkenazíes eran our crowd, y hay libros sobre eso. Entonces, the grandees, los grandes, eran los sefarditas.
Uh-huh. Bueno, no creo que vayan a poner una placa de Emma Lazarus en el nuevo muro que están construyendo en el sur de Estados
Me
Unidos.
Me imagino que no.
Ahora mismo. Bueno, todo esto nos impresiona mucho, y también nos impresiona el hecho de que usted, siendo judío, pues haya representado, está a punto de acabar su periodo de representación de su país en España, que es uno de los, supongo que junto con Estados Unidos y algunos países así de economías importantes, bueno, el vínculo con España para Panamá también es muy importante, ¿no?
Yo creo que es una de las embajadas más importantes para todos los países de América Hispana. La embajada en España es muy importante porque España es nuestro interlocutor con Europa. Y cuando Europa toma decisiones que nos pueden afectar, nuestro gran acompañante, nuestro gran defensor, nuestro gran interlocutor es España. Asimismo, no se puede entender el peso geopolítico de España sin América. De hecho, algunas personas han dicho que América empieza en los Pirineos. Y un diplomático español me dijo una vez, si España no tuviera América, sería Polonia. Un país grande, un país poblado, pero que no tiene el peso geopolítico que tiene España en Europa por esa relación especial con Hispanoamérica.
Bueno, Panamá es el único país que yo conozco que, siendo bastante pequeño, abarca dos continentes. Porque tenemos ahí el Puente de las Américas, que une las masas continentales de América del Sur a América del Norte. Por sí. Lo menos eso es lo que...
Bueno, según la geología, hace millones de años Norteamérica estaba pegado con Europa, Suramérica estaba pegado con África, y en un lapso de alrededor de un millón de años se empiezan a acercar y se encuentran en lo que primero fue el Estrecho de Panamá, por donde pasaba todavía corrientes marinas. Producto de cierta actividad volcánica, volcanes que no erupcionan hace miles de años, y de sedimentación va surgiendo el Istmo de Panamá. Simultáneamente se va incrustando la India en Asia, y esa incrustación de la India en Asia produce los Himalayas. Gracias a Panamá existe el género humano de acuerdo a la geología, y esa explicación está en el libro, en el Museo de Biodiversidad a la entrada del canal, y en un libro que se llama Brief History of Nearly Everything. ¿Cuál es el concepto? Al cerrarse el Estrecho de Panamá y al proyectarse los Himalayas, cambian las corrientes de viento por los Himalayas y las corrientes marinas por el surgimiento de Panamá. Eso produce un cambio climático que hace que se desbaste o se despeje una zona central de África que antes era selva cerrada y luego se convierte en sabana. Unos simios que antes iban de árbol en árbol, empiezan a tener que recorrer la sabana sobre la tierra a pie y empiezan a tener que erguirse para otear en el horizonte sus posibles depredadores. Asimismo, en lugar de cargar a sus crías en la espalda, los empiezan a cargar en el pecho. De esa necesidad de erguirse, de caminar en dos patas y de cargar a sus crías en el pecho, surge el Homo erectus. De ahí en adelante sabes la historia. Así que gracias a Panamá existe el género humano.
Eso. Y son los antecesores de la Nassau.
Sí, por supuesto.
Pues la verdad que la historia que nos cuenta es fantástica como la va ganando. Usted, a pesar de toda esta variedad de temas que domina, no es diplomático de carrera.
No. Yo soy abogado, nadie es perfecto. También he ejercido actividad empresarial, he dirigido medios de comunicación social, tengo un programa de radio todavía activo con mis socios, pues yo no lo participo en Panamá, que se llama Infoanálisis, y he sido político, he sido diputado de la Asamblea Nacional, he sido ministro de Estado, antes del cargo de embajador fui ministro de Gobierno, que sería algo así como Interior, y ahora estoy terminando mi función de embajador. He sido presidente del Partido Popular de Panamá, anteriormente Partido Demócrata Cristiano, y actualmente sigo siendo vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro, antiguamente Internacional Demócrata Cristiana. Así que me muevo más en el mundo político y la diplomacia es una cuestión más accidental. Uh-huh. También acabo de publicar una novela, y que la he presentado en España y la voy a presentar el 15 de agosto en Panamá, porque el 15 de agosto celebramos los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, que es la ciudad continental del Pacífico más antigua fundada por europeos, pero no solo más antigua de América, más antigua de la cuenca del Pacífico fundada por europeos, la ciudad de Panamá. Cumplimos 500 años de fundada el 15 de agosto y mi novela usa como excusa un personaje que se llamaba Pedro Arias Dávila, que es el fundador de la ciudad de Panamá, era el gobernador, pero Pedro Arias Dávila era descendiente, su abuelo se llamaba Isaac Benazar. Uh-huh. Isaac Benazar se convierte al cristianismo porque era favorito del rey Juan II de Castilla y asume el nombre de Diego Arias Dávila. Pero estaba casado con una señora que también se convierte. Luego tiene muchos hijos, uno de los cuales se llamó Pedro Arias Dávila el Valiente, que se casó con una señora Cota de Toledo, que también era judeoconversa. Uh-huh. Tienen otros tantos hijos y uno se llamaba Pedro Arias Dávila, el que nosotros conocemos, el fundador de la ciudad de Panamá, que se casó con una señora Fernández de Bobadilla, también sobrina de la marquesa de Moya, esposa de Andrés Cabrera, el marqués de Moya, también judeoconversos. Él era el mayordomo de palacio con Enrique IV, hermano de Isabel I y luego de Isabel. Y la mejor amiga de Isabel era su esposa Beatriz de Bobadilla. En ese tiempo se decía, después de Isabel de Castilla, la Bobadilla. Bueno, esa narración de ascendientes y pareja criptojudías o por lo menos judeoconversos me pone a pensar si Pedro Arias Dávila no sería no judeoconverso, sino criptojudío. Y el nombre Panamá en hebreo, las consonantes PNM, se puede leer Panamá o se puede leer Penimá. Penimá de mi interior, de mis entrañas. Uh-huh. La ciudad de Panamá fue nombrada por Pedro Arias la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Pero también podría ser Ir Shehashehina Haliá Bepenimá. La ciudad de la elevación de mi alma, de mi espíritu, de la Shehina. Entonces, a partir de esas dos hipótesis, yo construí una novela.
¿Cómo se llama la novela?
Los Cuadernos Delirantes de Pedro Arias.
Pues ya está impresa.
Está en Amazon, se puede comprar en libro impreso y en Kindle. Y en Panamá, en impreso, se va a vender por la distribuidora Luis.
Pues desde aquí ya lo comprometemos a una nueva entrevista literaria
con mucho gusto.
Con Raquel, que es la especialista en esos gusto. Temas, porque la verdad es que es usted una enciclopedia andante de no solamente de conocimientos, sino de encontrar todas estas vinculaciones. Yo tuve la oportunidad hace unos años de visitar Panamá, la ciudad de Panamá, y me llamó la atención algo que en España es inconcebible. Una calle muy importante, la Avenida Israel.
Claro, Vía Israel, donde queda la escuela, el Instituto Alberto Einstein, que es el primer colegio que fundó la comunidad judía, pero te puedo contar mucho más. La República de Panamá nace en 1903 y hubo importantes miembros de la comunidad judía que participaron en ese esfuerzo, en ese proceso. La Orquesta Sinfónica de Panamá la fundó Herbert de Castro. La Escuela de Ciegos, que luego fue el Sistema de Atención a Personas con Discapacidad, la fundó una miembro de la congregación que también era ciega, que se llamaba Amelie de Castro. El Tribunal Marítimo, Eudro de Castro. En la Universidad Tecnológica la fundó Víctor Levi Sasso. Y el campus se llama Víctor Levi Sasso.
Sasso, igual que su apellido materno.
Así es, todos somos familia porque ahí nos casábamos entre cercanos, ¿no? La Marcha Panamá, que es una especie de segundo himno nacional, lo compuso Eduardo Maduro. Y la música la escribió el maestro Galimani, que no era judío, pero que era el organista de la sinagoga en ese momento. Y era el abuelo del expresidente Guillermo Endara. Pero no solo eso, ha habido dos presidentes judíos ha tenido Panamá, que el señor Max del Valle y su sobrino Eric Arturo del Valle, en épocas distintas.
¿Pero judíos judíos o de no, origen no, judío?
Judíos, miembros de la congregación Kol Sherit de Israel. Ah. Y cuando murieron se le hizo el funeral de Estado en la sinagoga. Además, eso es algo de la comunidad, pero te quiero decir que Panamá es un país bendito por la armonía interreligiosa. Te puedo contar que acaba de darse la Jornada Mundial de la Juventud, donde vino el Papa Francisco a Panamá. Y como eso era un evento de peregrinaje, los panameños consideramos que era un evento de todos los panameños. Entonces, en mi sinagoga se recibió a 40 peregrinos católicos polacos para que pudieran pernoctar. Y la comunidad musulmana en Colón acogió a 400 más. Y la comunidad musulmana repartía agua en el lugar del evento masivo para los peregrinos católicos. Pero no solo eso, nuestro rabino, Gustavo Kraselnik, que es argentino, quedó a tal nivel esa iniciativa que ha quedado invitado a Roma a participar del grupo que rindió un informe sobre qué tal quedó la Jornada Mundial de la Juventud. Pero no solo eso, la sinagoga de la congregación Shevetahim, otra de las congregaciones judías, alquila o arrienda un terreno al lado de la sinagoga a la comunidad musulmana para estacionar los autos en la sinagoga. Y además, la comunidad musulmana, cuando viene el fin del Ramadán, que necesitan mucho espacio y no caben en la mezquita, reciben gratuitamente de parte de la Universidad Católica Santa María la Antigua el uso del gimnasio de la universidad para que hagan su rezo, la Universidad Católica. Y cuando íbamos a construir nuestra nueva sinagoga, mi congregación, Kol Sherit Israel, se funda en 1876, en Panamá. Uh-huh. En 1935 se construye su primera sinagoga propia. Y esa sinagoga ya es finales de los 90, se nos quedó pequeña. Así que decidimos hacer una nueva sinagoga más grande en un barrio nuevo que se llama Costa del Este. Este barrio fue desarrollado principalmente por la familia Mota, cuyos miembros eran miembros de la congregación. El presidente honorario de nuestra congregación era don Alberto Mota. Pero como muchos negocios en Panamá, tenía socios cristianos, católicos y ortodoxos griegos y musulmanes. Entonces, cuando les pedimos a la familia Mota que nos donara un terreno sobre el cual construir la nueva sinagoga, ellos fueron donde sus socios a decir, mira, queremos donar este terreno a nuestra sinagoga, queremos que se nos venda al precio de libros. Y los socios dijeron, de ninguna manera, no lo vamos a vender, lo vamos a donar. Y creo que es la única sinagoga en el mundo que se ha construido en un terreno donado para ese propósito por judíos, cristianos y musulmanes. Pero te digo más, cuando se inaugura el canal hace unos años, la ampliación del canal que hemos hecho en Panamá recientemente, se hace un acto donde fue el rey emérito, Juan Carlos, donde fueron presidentes de muchos países. Y el acto inicia con una bendición. Pero la bendición la da el rabino Kraselnik en hebreo, el pope ortodoxo griego en griego, el sheikh musulmán en árabe, el obispo anglicano en inglés y el arzobispo católico en español. Y esto fue una idea del arzobispo de Panamá, que tuviera 5 bendiciones la ampliación del canal de las principales religiones monoteístas de Panamá. Cuando nosotros cumplimos 125 años de fundado, hicimos una gran celebración, la Kol Sherit Israel, y vino la Presidenta de la República, Presidenta de la Corte Suprema, de la Asamblea Nacional, Contralor, pero vinieron representantes de todas las religiones que hay en Panamá, desde las religiones autóctonas, budistas, hindúes, todas las denominaciones judías, cristianas y musulmanes. También celebraron con nosotros que cumplíamos 125 años de libertad de culto en Panamá. Y así nosotros vamos a las celebraciones de las otras comunidades religiosas porque no nos toleramos. Celebramos la contribución que hacemos a Panamá, cada uno desde su punto de aporte. Y eso en Panamá creo que es parte del secreto de que sea un país bendito, con un crecimiento económico sostenido, con una reducción significativa de la pobreza. No tenemos guerrilla, no tenemos terrorismo, no tenemos huracanes, no tenemos terremotos. Y creo que es en parte por eso, por esa fraternidad donde celebramos la armonía interreligiosa que tenemos los panameños.
Bueno, le voy a poner un pequeño pero, porque usted ha mencionado que no tienen terrorismo. Y hace poco, cada vez más, se sabe algo sobre un atentado
sí.
que parecía un accidente hace 25 sí. años.
Y donde murieron amigos míos.
Alas
Chiricanas. Era un vuelo que venía de la ciudad de Colón, donde había empresarios de la comunidad judía y empresarios no judíos que trabajaban en Colón y que viajaban diariamente a la ciudad de Panamá por esa vía. Era más rápido que la carretera de tierra. De la carretera de terrestre. Y el avión estalló en el aire. Había un cuerpo que nadie reclamó, de una persona que se identificó como del Medio Oriente, probablemente de algún país árabe. Y esto sucedió a los días del atentado de la AMIA.
A las horas.
A las horas. Bueno, entendí que al día siguiente, pero sí, bueno, sí, a sí, las sí, horas sí. del atentado de la AMIA. Y nosotros siempre hemos sospechado que fue un atentado terrorista. Pero en este caso fue un atentado terrorista de origen internacional. No ha habido antes o después otro tipo de problemas como tienen los países que padecen de terrorismo cotidiano o que padecen de guerrillas. Eso no lo hemos tenido. En años recientes, el gobierno de Israel informó al gobierno de Panamá, pocos años, 2-3 años atrás, que la información de inteligencia que Israel había recabado indicaba que fue un atentado terrorista vinculado con el atentado en Argentina.
Bueno, Panamá es prácticamente, como dice usted, no es una isla, pero sí en el sentido de un sitio casi paradisíaco, al margen de muchos problemas, incluso de naturaleza en la zona, pero eso es casi imposible en un mundo globalizado y hoy en día creo que deben tener por allí también muchos exiliados venezolanos, ¿no?
Sí, todos los países de América Latina hemos acogido a nuestros hermanos venezolanos. En algunos momentos se han generado tensiones totalmente inaceptables y que pudieran generar algunas reacciones xenofóbicas y tenemos que preocuparnos de que no se genere una xenofobia por esta migración tan intensa. Al mismo tiempo que podemos ver algunos problemas o algunos conflictos interpersonales que luego se magnifican, tenemos que entender que parte de la razón del crecimiento económico sostenido de Panamá ha sido la inmigración. Primero de personas que venían con capitales, luego personas que tenían tal vez menos capital, pero muchas ganas de trabajar. Luego ahora vienen personas que simplemente quieren ganarse la vida para poder sobrevivir mientras se resuelve el problema de su país de origen. Pero Panamá es un país que todos tenemos algún ancestro inmigrante. Panamá es un país que se ha hecho producto de esa diversidad que nos ha enriquecido y esa apertura al mundo que nos da el canal, que nos da nuestro aeropuerto, que nos da los oleoductos, que nos dan los puertos de contenedores, los cables de fibra óptica. O sea, Panamá no se explica sin estar conectado al mundo. De hecho, el moto de nuestro escudo nacional es promundi beneficio, porque Panamá siempre ha entendido desde que nació como república que existe en función de su servicio a la humanidad, de su servicio al mundo.
Bueno, no me extrañaría, señor Milton Cohen Enrique Sasso, que con los antecedentes de tolerancia o, como usted dice, convivencia
armónica,
que haya permitido que hayan presidentes judíos en Panamá, siendo usted un político, pues igual en algún momento tenemos que rescatar esta entrevista y decir: nosotros tuvimos al señor Milton aquí en Radio Sefarad cuando todavía no era presidente de Panamá. ¿Puede ser?
No, yo voy ahora para el sector privado. Creo que todos los que activamos en vida pública tenemos que alternar. Uh-huh. No se puede uno calcificar en la actividad pública por múltiples razones, pero siempre hay que volver al lado donde uno vive la realidad cotidiana, donde hay que trabajar en una profesión o manejar una empresa, preocuparse de que hay que pagar una planilla, de que hay que atender compromisos. No es que desde el sector público no haya preocupaciones, pero el Estado existe para servir a los ciudadanos. Uh-huh. Si el Estado empieza a ser una realidad alternativa, desconectada, entonces no sirve a los ciudadanos. Así que nosotros periódicamente, los que hacemos labor pública, tenemos que regresar al sector privado y volver a involucrarnos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Así que no sé si este es mi retorno definitivo al sector privado, si algún día me tocará hacer alguna otra función pública, pero en mi horizonte ahora es la actividad no gubernamental.
Sí, lo que estoy seguro es que esto no lo ha aprendido en estos 4 años en España, de los políticos españoles que en general no cumplen con estas máximas, digamos.
Pero sí los hay. Yo he conocido varios políticos que han dejado el servicio público y se han dedicado a sus profesiones, a sus actividades en España y en otros países. También los hay aquellos que no salen del sector público y, bueno, ellos sabrán. Pero España es un país maravilloso. España es un país que es producto de su gente y de sus tradiciones y de siglos de estar contribuyendo a la humanidad. Las primeras expresiones pictóricas de la humanidad se dan en las cuevas de Altamira. El segundo idioma más hablado en el mundo es el español. El segundo libro más publicado después de la Biblia es el Quijote. La gramática de Nebrija no solo fue la primera gramática española, es la primera gramática de cualquier lengua europea y es el modelo de las gramáticas de las otras lenguas europeas. Aquí en España, las obras de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia entre ellos, están a la par de las Analectas de Confucio. Pintores como Velázquez, Goya, Claudio Coello, el Greco, que no era español, pero pintaba en España, en la época de oro, en la era de oro de España. Pero luego tienes a Picasso, a Dalí, a Miró, también parte del acervo cultural universal, con todos los claroscuros que fue la conquista y la colonia. Llevar un imperio que iba de Italia a Filipinas, de Alaska a la Patagonia, por alrededor de 300 años, no es cualquier cosa. No es algo tan fácil y tan malo o tan bueno. Simplemente es una obra humana, pero portentosa. Al mismo tiempo, vas avanzando en los siglos y ves una España en el siglo XX que ha producido 8 premios Nobel, no solo en literatura, también en medicina, pues en artes y ciencias. Haz 8 porque Vargas Llosa tiene doble nacionalidad. Aquí en España se inventó el helicóptero que llamaron el autogiro, el submarino de Peral. Aquí se inventó el traje espacial por el teniente coronel Herrera, que después fue presidente de la República en el exilio y que fue el modelo que usaron Estados Unidos y Rusia para sus trajes espaciales. Él lo diseñó para el globo aerostático, para subir a niveles donde no había suficiente oxígeno. Pero es el mismo modelo inventado en España. Aquí inventaron la fregona y el chupachup. Decía hace unos días que aquí en España le meten un palo a cualquier cosa, hace un invento. Uh-huh. Pero asimismo tuvieron la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Todavía disfrutan de eso, de esa transición exitosa. Aquí en España son el país más longevo del mundo junto con Japón. Eso es una obra de su sistema de salud. Son el número uno en el mundo en trasplantes de órganos. Son el número uno en Europa en hectareaje dedicado a cultivo orgánico. Son la cuarta economía de Europa y la número 13 del mundo. Son el país que tiene la segunda industria automotriz, segunda o tercera vialidad más desarrollada con Alemania y Portugal. Entonces aquí este país es maravilloso y lo que hay que es recordarlo y usar esa energía espiritual de todos los logros para hacer más.
Sí, yo lo que veo es que en vez de volver al sector público en Panamá, lo van a contratar como presidente aquí en España.
No, es simplemente que los españoles... que venir un extranjero a decírselo porque aquí se ve mal que un español hable bien de España. Claro. Y eso es una tragedia.
Sí, sí. Y aparte usted viene de alguna manera a desmontar esa autoimagen que tienen muchos españoles de la leyenda negra, de que los españoles han sembrado el mal por el mundo, el genocidio de las poblaciones indígenas.
Cuando el español va a América, surge la primera preocupación de una potencia europea en los derechos humanos. El padre de las casas empieza a discutir si era legítimo o no y crea la primera doctrina de derechos humanos. El derecho de gentes del padre Vitoria en Salamanca produce las bases del derecho internacional. La escuela de Chicago, heredera de la escuela austríaca de economía, que es el modelo económico que impera en el mundo del capitalismo, nace de la escuela de Salamanca, también del padre Vitoria. Todos los cálculos astronómicos y matemáticos del calendario gregoriano se hacen en Salamanca, encabezados por Fray Luis de León. El calendario que usa el mundo es Made in Spain. Incluso España resistió 300 años que le impusieran la Inquisición, con todo lo que nos duele a nosotros en particular, el tema de la Inquisición y el tema de la expulsión de nuestros ancestros de España. Yo no puedo negar todas las glorias de España anteriores y posteriores por un agravio a mi familia doloroso y que tiene que ser reparado como se hace ahora a través de esta legislación especial y de este reencuentro de España con Sefarad, este redescubrimiento de las raíces sefarditas, porque te hablé de Fray Luis de León, que era sefardita. Claro. Y te hablé de Nebrija, que era sefardita. Y te puedo hablar de Santa Teresa de Jesús, que también era sefardita. Y Cervantes, he estado en Alcalá de Henares y me dicen, allí nació Cervantes. ¿Y dónde está el terreno? Porque ya la casa no es la original. ¿Dónde nació Cervantes? En la calle mayor de la Judería de Alcalá de Henares. Y el papá de Cervantes era médico y la mamá sabía leer y escribir. Y en esa época, saber leer y escribir solo las monjas y las judías. Entonces, incluso en el Quijote tú te encuentras pasajes que son del Talmud, casi literales. Entonces, todas esas glorias españolas que las tiene por su propio mérito, tiene muchas raíces sefardí y tenemos que estar orgullosos. Ibn Tibbon, un sefardita que quedó viviendo en Francia por la expulsión, es el que traduce los clásicos griegos del árabe al latín y es lo que da a conocer en la mayor parte de Europa a los filósofos griegos que la habían olvidado. Cuando en la biblioteca de Córdoba había 400.000 volúmenes, en todo el resto de Europa, en los monasterios y bibliotecas, no había juntos 4.000 volúmenes. El acervo cultural que redescubre Europa de la tradición grecolatina se conservó aquí. ¿Por quiénes? Por los musulmanes, por los judíos, por los cristianos, que son la base. Luego de haber estado aquí y de haber construido sobre la cultura ibérica, celta, romana, fenicia antes que los romanos, que donde llegaron los primeros judíos era con los fenicios, antes incluso de la diáspora. Ya había presencia judía en las factorías fenicias de Gades, hoy en día Cádiz, de Cartagena y otras. Al mismo tiempo, los romanos pues establecen su civilización sobre los cimientos de lo que había. Luego traen a los visigodos empiezan a crear los reinos cristianos post-romanos, entran los árabes y todo ese encuentro, muchas veces violento, muchas veces con la espada, produjo un mestizaje que hace lo que es hoy en España. O sea, judíos, musulmanes, visigodos, latinos, romanos, pues celtas, íberos, fenicios, hacen el cultivo que es España. Y cuando España va a otras partes, también hace mestizaje. A diferencia de otras potencias que quieren imponerle a España una leyenda negra, que fueron a sangre y fuego acabando con las poblaciones donde llegaban, España hace mestizaje y España construye una realidad iberoamericana producto de una relación distinta. Incluso cuando se convocan las Cortes de Cádiz para la Constitución de 1812, la famosa Pepa, vienen 5 delegados de América. Uno de los 5 era tlaxcalteca, porque los que conquistan Tenochtitlán, con todo este reclamo que hacen los mexicanos sobre los españoles, cuando a Tenochtitlán llegó Hernán Cortés con 4 españoles más, 3 caballos y 2 perros. Las tropas eran tlaxcaltecas que habían estado sometidas por los mexicas y luego con el liderazgo de Cortés someten a los mexicas y producto de eso le dan un fuero equivalente al de los vizcaínos, de los vascos, se lo da el rey de España, que no ha cesado. Entonces, la relación de España con América es bastante diferente de la de los belgas con el Congo y es bastante diferente de la de los ingleses o anglosajones en otras partes de la propia América. ¿Hay claroscuros? Sí. ¿Hay tragedias? Sí. ¿Hay muertes? Sí. Muchas veces por enfermedades más que por la pólvora o el sable. Pero también hay un producto común que se da en ese encuentro. Y ese encuentro, ese producto común, es lo que hoy en día tenemos que validar. Y es lo que hoy en día tenemos que proyectar y sobre lo cual tenemos que construir. Y creo que esa relación nueva de España con su pasado y su futuro, y de América con España, y de España con Sefarad, es parte de lo que a partir de esas raíces va a construir una España todavía mejor, producto de todo lo que ha hecho y lo que puede hacer.
Bueno, señor Milton, con Enrique Sasso, la verdad que estamos encantados y nos quedaríamos hablando con usted, pero dentro de unos meses ya se tiene que volver, pero se le nota que también ha tenido una radio, aunque se tratara de otra cosa, pero ha sido magnífico tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
Lo único que me arrepiento es haber contactado con usted cuando está ya al final aquí, pues si no, seguro que hubiéramos tenido una sección cada tanto aquí en Radio Sefarad.
Muchísimas gracias
por haber estado aquí.
Toda rabá.